El cerebro es un órgano eléctrico, funciona a base de electricidad, energía. Y el cuerpo, pues es la materia. El mecanismo para comunicarnos con nuestras células, para con el sistema límbico, para hacer esos cambios, para alcanzar la abundancia, la alegría, la paz interior, el amor, la salud, el éxito. Es un mecanismo que ya conoces. Es un idioma que ya hablas desde niño. Este mecanismo es algo tan sencillo como el lenguaje, el pensamiento y las emociones. Lo que piensas, lo que dices y lo que generas de emoción va a tu sistema límbico, genera los químicos que las células necesitan. Aquello en lo que más pensamos se convertirá en nuestra realidad porque es lo que es, los químicos que estamos generando para que eso pase. Ojo a esto, esta filmina que viene es clave para ustedes. Estos pensamientos dan como resultado el químico que enviamos a nuestras células. Y entonces nos pasa esto. ¿Saben cuántas horas hablamos con nosotros mismos al día? De 10 a 14 horas. ¿Qué pensamientos te estás hablando? Tú estás hablando siempre contigo. Aunque estés en silencio, llegas a tu closet, me pongo estos zapatos, no, estos sí, no, mejor estos, no, mejor, voy a ir a la, no, me voy a cansar, estos. Estás hablando siempre pensando en silencio. Pero de esas 10 a 14 horas, ¿cuántas veces estás hablando? ¿Qué voy a hacer? No tengo dinero para pagar. Ya valió más. Ahora sí, me voy de Guanajuato. La situación está bien dura. Cada vez estamos peor. ¿A dónde vamos a llegar? De 10 a 14 horas estás hablando contigo, teniendo emociones contigo. De 10 a 14 horas estás generando químicos a través de tu sistema límbico para manejar los receptores de las membranas. ¿Qué les parece? Entonces ya se quedaron callados, ahora sí ya no hablan con ustedes, ¿verdad? Entonces, sí. Entonces es... ¿Qué voy a empezar a hacer? Pues empieza a hablar cosas positivas, empieza a decirte cosas agradables sobre el dinero, soy próspero, puedo lograrlo, enfócate, en fin, vamos a ver todo esto amplísimamente. Una persona, por favor, al frente. A ver, ahora sí, siéntese. ¿Cómo te llamas?
Lucía.
Lucía. Miren lo que vamos a hacer. ¿Cómo se trabaja un asunto de la deuda para con ella? Por favor. Importancia, observen sus estados físicos, observen los cambios en su cuerpo, porque eso me va a decir el tipo de señales que su sistema límbico está haciendo a través de químicos a su cuerpo. Vamos a trabajar de alguien que te hizo algo. Ojo, la buena noticia es que no tienen que platicar cuántos fueron, qué te hicieron, nada. Ni por dónde, ni nada. Nada, 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 nada. Es decir, no tienes que decir, fulano, mendigo, desgraciado, te casaste con otra y me dejaste en la iglesia. No, no sé, yo no me entero. Nadie se entera. Lo vas a trabajar genérico. Es decir, a ninguno, aunque me muero ganas del chisme, nos vas a platicar cuál es el asunto que trabajaste. Es una maravilla. Entonces vas a trabajar lo que quieras sin que los demás se enteren. Qué chulada. Cualquier alucine que hagan de lo que está trabajando, están mal. Están mal, porque es alucine. ¿Ahí estamos? Entonces, ella va a poner una mano aquí, ahorita lo voy a decir, para los que se acuerdan un poco de programación neurolingüística, se llama visual recordado. Va a poner su mano aquí y va a empezar a expresar a alguien o a algo generalidades. Me lastimaste, me hiciste daño. Afectaste a mi familia, me hiciste llorar, me dolió mucho, pero no digan lo que hizo. No digan, y cuando hiciste esto, no, 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 simplemente generalizaciones, ¿me explico? No detalles. Si empieza a decir detalles, yo le corto, porque no es correcto, es general. Ella se va a conectar, pum, 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 pum. Lo va a hacer señalando un poquito con el dedo índice. Sí, alguien que te hizo algo. Que es donde digo que hay más emoción, porque cuando nosotros hacemos, ay, somos así como, se me chispoteó. Sí, casi. Entonces, pum, 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 pum. Lo que quiera. Una vez que dice, me hiciste ta, 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 en esta mano acá, para los que recuerdan programación neurolingüística, son sentimientos, va a expresar lo que aprendió. Por ejemplo, me lastimaste, me hiciste daño, me heriste, lloré bastante. Híjole, me dejaste partido por la mitad. Me dolió mucho lo que hiciste. Pero aprendí que soy fuerte, que me puedo levantar, que me puedo recuperar, que soy capaz de volver a creer, lo que sea. Ella va a decir lo que ella quiera, yo estoy diciendo un ejemplo. Tomo esto como un pago por lo que me hiciste y te libero de la deuda. ¡Qué belleza! Y entonces ella va a voltear su mano y va a ver cómo la persona se va libre de la deuda que tenía contigo. Después va a poner lo que aprendió, lo va a poner aquí, y suavemente lo va a llevar a su corazón, y lo va a integrar. Y van a ver los cambios que van a pasar en su sistema límbico. Lo vamos a ver hacia afuera. ¿Ya entendieron lo que voy a hacer? Les voy a decir, lo voy a hacer despacito, no como se los dije ahorita, suavemente, te voy a guiar. Y mira, ¿qué importa la emoción? Lo importante es liberar esa basura para que llegue el billete. A veces nos dicen, es que voy a llorar porque es una cosa que me dolió un chorro. ¿Y qué prefieres, llorar 5 minutos o seguir atorado toda la vida? Enganchado a una deuda. Y seguir paralizado porque me debes. Y no hago nada para seguir adelante porque estoy esperando que vengas y me pagues. Y el otro ni en el mundo te hace. O la otra si es mujer. O una circunstancia, por ejemplo, me iban a dar un empleo, no me lo dieron. Me lastimaron, me hicieron. Puede ser un plural. Ahí estamos. Aquí es visual recordado. Voy a señalar con dedo índice o así, como quieras. Así, así. Pum, 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 pum. Pero aprendí. Tomo esto como un pago por lo que me hiciste. Te libero de la deuda. Al corazón. Nos lleva 10 minutos. Lento. Por eso pregunté cuánto me quedaba. Bueno, Lucía. Muy bien. Ok. Con tus ojos abiertos, tu mano más o menos aquí. ¿Qué estoy buscando? Visual recordado. Y con tu esta mano empieza a expresar lo que haya pasado, lo que me hiciste, ta, ta, ta. En general, por favor, Lucía, conectada con la persona, la situación, señalando. Me hiciste esto, pasó esto, adelante.
Bueno, pues yo creí que tenía mi vida realizada. Me hiciste mucho daño.
Me hiciste mucho daño,
repite. Me hiciste mucho daño. Destruiste mis castillos.
Destruiste mis castillos.
Lloré mucho, lamenté mucho.
Lloré mucho.
Creí que no podía más.
Creí que no podía más.
Quise morir.
Me quise morir.
Me quise morir. Destruiste mi esfuerzo, mi dedicación.
Destruiste mi esfuerzo, mi dedicación. Todo lo que quieras decir.
Creí que no había más vida.
Creí que no había más vida.
Creí que todo se acababa contigo.
Que todo se acababa contigo. Tu mano aquí, ábrela. Voltea acá. ¿Qué aprendiste? ¿Qué aprendiste de eso?
Aprendí que soy más fuerte que esto.
Aprendí que soy más fuerte.
Aprendí que no te necesito para ser feliz.
Que no necesito nada para
nada
ser feliz.
Nada para ser feliz. Aprendí que soy más valiosa de lo que creía.
Soy más valiosa de lo que creía.
Y aprendí que después de ti voy a ser la mejor en el mundo.
Tomo esto como un pago por lo que me hiciste.
Tomo esto como un pago por lo que me hiciste.
Te libero de la deuda.
Te libero de la deuda.
Ahora, viendo aquí, dobla tu mano y suavemente permite que tu mano se vaya yendo hacia atrás, aquí por un lado de ti, hasta que quede en el pasado. y deja que se vaya esa imagen. Se va. Lo has liberado o la has liberado de la deuda. Cierra tus ojos, esta mano abajo de esta, y quédate con lo que aprendiste. Que no necesitas de nadie para ser feliz, que eres fuerte y que vas a ser una persona muy valiosa. Y ahora, suavemente lleva esto a tu corazón, colócalo ahí y respíralo. Y deja que esos valores que aprendiste se vayan por tu cuerpo, tu pecho, tu espalda, tus piernas, tu cabeza, tu cuello. Este es el momento en que está mandando químicos diferentes a cada una de sus células, ya no endeudada, liberada de la deuda emocional. Quédate unos momentos así, Lucía, cuando estés lista y antes de abrir tus ojos. Quiero que te imagines que la persona toma eso como un pago, se da la media vuelta y se va. Y deja que se pierda, que desaparezca de tu vida. Muy bien, tómate un momento, sigue integrando los valores, lo bonito. Y cuando estés lista, a tu tiempo, a tu ritmo, suavemente, abres tus ojos y regresas con nosotros. Muy bien, un aplauso para Lucía, muy bien. Ok. Les voy a explicar algo que es impresionante, hablando de las cuestiones espirituales. Todas, por ejemplo, el idioma que hablaba Jesús, el idioma que habló Moisés, el idioma en que se escribió la Biblia, y parte del Corán, porque en el Corán aparece Moisés y Jesús, es el hebreo, pues, el idioma que hablaban los israelitas. Antes era arameo, pero es una variable del mismo. Y estos cuates hace 2000 años, a cada letra le dieron un número. Decían, por ejemplo, la letra esta vale tanto, la esta tal, pues no más, o sea, yo no sé por qué le dieron un número. Entonces ellos trabajaban las letras. Bueno, sí sé por qué, pero no voy a dar ahorita ese punto, pero les dan números. Entonces la letra, el alfabeto hebreo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, llega al 10 y ya no va al 11, va al 20, 30, 40, llega al 100 y ya no va al 101, 200, 300, o sea, se maneja así el alfabeto. Bueno, todas las células, bueno, y entonces tomas el nombre que Dios le dice a Moisés, como le tiene que llamar, que es Yahvé. En la Biblia dice, esto es del Antiguo Testamento, estamos hablando de los judíos, estamos hablando mucho antes del catolicismo, pues, para que me entiendan, antes de Jesús. Entonces, cuando le dice Dios, le pregunta a Moisés cómo me llamo y todo eso, ¿se acuerdan de esa parte? Se llama Yahvé. Entonces tomas la Y, en arameo, la H, todo este rollo. Y entonces vas y buscas los números de las letras que tiene el alfabeto. Y pum, lo tomas, pum, 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 pum. Bueno, el descubrimiento que hace Greg Braden, que fue el que hizo la investigación, es que la masa atómica, hay una tabla periódica de los elementos, ¿se acuerdan? Entonces los nombres, las letras que conforman el nombre de Dios, corresponden al oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono. Los cuatro elementos que están puestos en cada célula del cuerpo. Cada parte del cuerpo, cada materia que se forma es hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y carbono. Significa que, si lo quieren ver así, en cada célula del cuerpo está grabado el nombre de Dios. Y dices, ¡ah, caray, caray, caray! Está así como... Y entonces, investigo más. No, está cañón, Investigo más, por ejemplo, ahora del cáncer, que estoy trabajando bastante algunos conceptos sobre las cuestiones del cáncer. Y hay una investigación, la más nuevecita, de por qué las células, al hacer la mitosis, se degeneran y forman dos células cancerosas. ¡Wow! Hay una falla del hidrógeno y del nitrógeno. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona pierde su parte espiritual y descompone el asunto normal espiritual, se descompone los elementos y entonces la gente se enferma. Entonces hay un código que se tiene que respetar, te guste o no. O sea, se tiene que respetar, te guste o no. Y ese código es oxígeno, nitrógeno, hidrógeno y carbono. Y en cierto orden, y así va, todas las células del cuerpo, todas las moléculas, todo se conforma en ese orden. Entonces, Chihuahua, fui yo, ¿no va? Bueno, entonces, todo este proceso del ADN, parece que hay un orden superior. Si quieren, si no son católicos, si no les interesa el Testamento, la Iglesia, el Antiguo Testamento, véanlo como alguien, ¿sí? Le preguntaban a Einstein, el hombre más inteligente del mundo, ¿y usted qué piensa de Dios? Dice, pues es absurdo, independientemente de las religiones, no darnos cuenta que hay un creador, que hay alguien que no es posible que el universo funcione de la manera como funciona aleatoriamente. O sea, alguien puso orden y puso un esquema. Ya el nombre que le des, pon el nombre que quieras, pero por favor no seamos absurdos de no darnos cuenta que hay un orden, como lo que les estoy diciendo ahorita. Alguien puso ese mendigo orden, punto. Llámale como quieras. Si quieres, llámale evolución, llámale naturaleza, pero hay un orden. Entonces ese orden se tiene que respetar, te guste o no. Porque no se va, y ese orden, en forma natural, tiene todos los recursos para que estés bien. Entonces, se decía durante muchos años, es que el asunto del ADN es lo más importante en la célula. Y se hablaba de que había, por decir algo, un gen para cada proteína. O sea, cada elemento de mi cuerpo, un gen es el responsable. Entonces, hay un gen para cada parte del cuerpo. Entonces, el que produce tal sustancia es un gen, el que produce esta sustancia es otro gen. Entonces, todas las sustancias estaban producidas por un gen. Y así se manejó 80 años, 100 años, hasta que llegó el estudio del genoma humano. Y hicieron una investigación, varios países, y dijeron, vamos a codificar el genoma humano. ¿Qué creen que descubrieron? Que solamente hay el 20% de los cromosomas y todo esto que el genoma son responsables del 100% de las cosas que tenemos. El 80% no existe. Si, por ejemplo, se supone que hay 100.000 proteínas, debería haber 100.000 genes responsables. No, con 20.000 se forman las 100.000. Entonces, hace años, cuando presentan esto los científicos, dicen, ¿se acuerdan lo que les platicamos de los genes? ¿Y se acuerdan lo que estudiaron todos los médicos durante todo el tiempo y cómo estudiaron la genética y todo esto? Y los genetistas, pues, ¿qué creen? No es cierto. No es cierto. Entonces, pues, resulta que este ADN no es el responsable de las enfermedades. Sí se crea el problema en el gen, pero se crea el problema en el gen porque la membrana de la célula está permitiendo la entrada de ciertos químicos que van a afectar los genes. Entonces, el verdadero responsable es los químicos que entran. El gen solito no hace nada. Fíjense, tú naces, desde que naces, con todos los genes para ser feliz y estar sano. Pero empiezas a joder con ciertos químicos por tus emociones, tus cosas, y fastidias la genética. Y cuando esos químicos llegan y entonces están golpeando constantemente a los genes, ahí se activa. Entonces, cuando dicen, pues es genético, sí, pero genético porque hubo una serie de insistencia química de ciertos bioquímicos a la membrana para que dejen entrar y estén fastidiando a los genes. Claro, si el gen se trasloca, el gen se cambia, el gen tiene un problema, y entonces dicen, pues sí. Pero ahora se sabe que el problema es, todos tenemos toda la genética para ser felices, pero también tenemos el cerebro para fastidiar nuestra genética. para estar pensando negativamente, para estar con el sistema límbico mandando un montón de millones de químicos para fastidiar a cada una de nuestras, a las membranas celulares, entra a la célula y esa entra al núcleo y fastidia al gen. Y es, digamos, que es el activador de la enfermedad, que dicen, pues fue genético. Sí. ¿Fue genético la diabetes? Sí, pero no porque el gen tuviera ya de que naciste. ¿Tienes la diabetes ahí latente en el gen? Lo que sí tienes son los aprendizajes de amargarte la vida. Entonces te empiezas a amargar la vida con tu cerebro y generas los mismos bioquímicos que generó tu padre y tu madre, y entonces están llegando a las células y a los núcleos de las células los mismos elementos químicos que tu padre y tu madre generaron por los aprendizajes aprendidos. Y es muy probable entonces que tú también hagas la alteración para que se presente la diabetes genéticamente. ¿Ya entendieron esto? A ver, trato de explicarlo lo más sencillo posible, pero es así en esencia. Híjole, cuando llegamos a este punto, yo estaba buscando una herramienta para podérselas transmitir y decir, ¿de dónde me agarro? Agárrate del inconsciente. El inconsciente está para un fin, sobrevivir. ¿Se acuerdan de esto? Y creo que el instinto de conservación que tenemos es lo que nos puede sacar adelante. Le llamamos la conciencia del superviviente. Aquí sí ya le quité la S. Es decir, la conciencia, el tomar una conciencia, ahora ya no estoy hablando nada más del inconsciente, sino de la parte lógica del sobreviviente. ¿Se acuerdan de esta película del tipo que se quedó atrapado en dos piedras y se tiene que cortar un brazo para salir? Que ganó Óscares, que yo no sé por qué, pero que además el cuate vive. El escalador, esta es la película de 140 y tantas horas o 127 horas, que el cuate anda allí de escalador, queda atrapado entre dos piedras y entonces dice, no me muero. Y empieza y todo, y se da cuenta que con el brazo lastimado, la única forma para poder salir era cortarse el brazo. Se va, además, no tenía instrumentos para cortárselo de golpe, sino le va cortando, o sea, y no había anestesia. Y dices, hijo de la guayaba, ¿por qué hizo eso? Porque dijo, no, me muero. ¿Sí me explico? Y con lo que tenía, usando los dientes, uñas y todo, se fue cortando su brazo. Y gracias a eso, pum, se pudo zafar y sobrevivir. Ustedes vieron películas del holocausto nazi y cómo había gente ahí que quería sobrevivir y dice, no, me muero. Es decir, la conciencia del superviviente, del decir, no, me muero. Y vieron películas de que se quedaban atrapados en las montañas con hielo y tuvieron que caminar quién sabe cuántos kilómetros para llegar a donde los pudieron ayudar. Y son casos reales, no son películas de cosas que no pasaron. Supervivientes de los Andes, tuvieron que comer gente, o sea, cadáveres. O sea, estaban programados a decir, vamos a sobrevivir. Lo que te puede salvar a nivel fisiológico y lo que te puede salvar muchísimo a estar en un mundo donde tengas todo, economía, amor, etcétera, es conectarte con la conciencia del superviviente. ¿Por qué tengo que estar amolado si puedo estar bien? ¿Por qué? Todas esas gentes normalmente lo vemos en los refugiados. Ustedes ven a los refugiados de los diferentes países, están en carpas y todo, y están luchando y se la rifan. ¿Y saben cuándo toca la gente eso y qué triste? Cuando hay un ciclón, cuando hay un terremoto, cuando hay una tragedia. Y ves ahí lo que es la conciencia del superviviente y se ponen a recoger lo poco que les queda y se conectan mucho con la supervivencia. Mientras que los que no tenemos ese tipo de procesos entramos en una zona de confort, tranquilos, calmados. No sé si me explico. Los campos de batalla, están heridos y salen y lo va cargando otro y lo lleva y ahí van los dos y el cuate aguantando. Los de los campos nazis, en las montañas, como les decía, siempre están pensando en regresar a la vida, regresar a sus hogares, abrazar a sus hijos, abrazar a su esposa y decir, no me la pierdo. Cuando regresan, su forma de pensar es totalmente diferente. No sé si me explico, cambian su percepción de la vida impresionantemente. Entonces, conéctate con la conciencia del superviviente. Quiero estar bien, quiero tener para ir a Disneylandia, a Orlando, a España, a Europa, a Sudamérica, por lo menos a Splash, pero tengo que tener lana para ir con mis hijos a donde quiera y estar bien, ¿por qué no? Entonces, este es uno de los factores que les puede ayudar muchísimo. Decir, voy a sobrevivir, voy a estar bien. Ayer que estaba aquí Lucía, ¿verdad? Hablando de esto, dijo, sé que puedo vivir sin ti. Fíjense qué interesante, es la conciencia del superviviente lo que lo sacó. Sé que puedo sobrevivir, me doy cuenta que estoy vivo. Sal de la rutina, ya. Es decir, rompe tu zona de confort. Conéctate en todo tu ser, en toda tu esencia, con esta conciencia del superviviente. De alguna forma vas a encontrar entonces el lugar adecuado y a las personas adecuadas. Es decir, si te conectas con esa energía, empieza ahora sí a operar lo que llaman la ley de atracción y entonces te encuentras en el lugar indicado en el momento preciso. Mira, nosotros siempre decimos, tú eres el jefe. Tú eres el responsable de este negocio que se llama tu vida, le llamamos usted mismo S.A. Si quieres ponerle de CV, porque capital variable es muy frecuente ahorita. Entonces, antes yo decía, pon tu nombre o ponle usted mismo S.A. Porque tú eres una empresa, tú eres tu negocio de tu vida. ¿Cómo quieres vivirla? ¿Qué quieres tener? ¿Dónde quieres estar? ¿A qué lugares quieres ir? Ayer les decíamos... ¿Con quién te juntas? Yo les digo siempre, aléjense de los mensos, lo menso se pega. No se cambien de lugar, que es donde están, pero fíjense bien que yo siempre les digo, lo baboso se pega. Cuando les digo, ustedes son el promedio de las 5 personas con las que te juntas, no solamente es en billete, también es en lo que platican, también es en lo que hablas, también es... en sus preferencias, en los libros que lees, o sea, entonces no nomás te juntes, ¿te acuerdan que les dije ayer? Estástelo, compadre, pero puede tener mucha lana, pero es muy baboso o es muy superficial. Entonces júntate no solamente con alguien que esté mejor que tú en el dinero, que esté mejor que tú acá, que tenga libros que recomendarte, que digas wow, conversaciones un poquito más que donde digas, híjole, estoy aprendiendo, cada vez que me reúno con estos grupos de amigos, me enriquece mi vida, salgo mejor, algo bueno pasa, ese es el tipo de gente. Y si aparte tienen también una economía que puedas decir, eso me gusta, pues ya la hiciste. ¿Ok? Entonces, si tú eres el jefe, pues tú eres el responsable, por lo tanto el responsable de todo. Esta conciencia de prosperidad anda mal en este momento en tu vida, es que algo hiciste antes. Acuérdate, el árbol no nace de repente. ¿Qué hiciste antes para que eso sucediera? Entonces, significa que hubo una causa y lo que está pasando actualmente es un efecto. Entonces, si tú fuiste la causa y lo generaste, significa que tú también puedes ser la causa ahorita de lo que va a pasar en el futuro de tu vida. Así de sencillo. Tal vez ahora no lo puedes ver. Sin embargo, en algún momento hubo un asunto de deuda emocional que lo pudo haber causado. Por lo tanto, ¿qué crees? Ahora tienes una herramienta para que tú mismo lo cambies y estés siendo la causa de lo que va a ser el efecto en las siguientes semanas, meses, años en tu vida. ¿Quieres dejar de estar entonces en una situación donde no estoy tan mal, pero ya quiero estar bien? ¿Qué es estar bien? Independencia financiera. Y una vez quiero tocar el puntito de independencia financiera. ¿Cuánto necesitas para vivir? No, pues necesito 50 mil pesos, 20 mil pesos, 10 mil pesos. Lo voy a hacer con 10 mil pesos porque si no, los porcentajes me cuesta mucho trabajo calcularlos. Si alguien me dice, yo necesito 57 mil, no, pues ya para sacar el 10%, el 20 ya me partes. Entonces voy a hacerlo con 10 mil, pero ustedes multiplíquenlo por lo que ustedes quieran. Significa lo siguiente. Si yo necesito... Para vivir 10 mil pesos, necesito tener ingreso pasivo por 10 mil pesos. ¿Qué es ingreso pasivo? Rentas. Dinero que no tengas que trabajar. Porque si ganas 20, 20, Dices, estoy muy bien porque gano 20, necesito 10, puedo ahorrar 10. Eso no sirve. Es una parte de inversiones, está bien. Pero, ¿tienes una casa que rentas y que te da 2,000 pesos? Bueno, ya tengo el 20% de lo que necesito para vivir. Si necesito 10,000. Y ahora meto un dinero en una inversión y me da otros 2,000. Ah, ya tengo ahora 4,000 pesos. El 40% de lo que necesito para vivir. De los 10,000 que necesito. Y sigo trabajando. Solo hasta que tienes el 100% de lo que necesitas para vivir por ingreso pasivo, eres independiente financieramente. Mientras no, serás esclavo del trabajo por siempre. Porque tienes que ir atrás de la chuleta, atrás de la tortilla, para sacar los gastos promedio que tienes. Y como los gastos promedio van aumentando, tus ingresos pasivos tienen que ir aumentando. Rentas, bienes y raíces, dice Robert Kiyosaki, es lo mejor. ¿Sí saben quién es Robert Kiyosaki? El de padre rico, padre pobre. Robert Kiyosaki es por mucho el que más le ha metido ahorita al concepto de ingreso pasivo, de cómo conectarnos con el ingreso pasivo. ¿Perdón? Sí, porque es cambiante. Tienes que estar constantemente aumentándolo. Pero, por ejemplo, en sus libros presenta, yo disfruté muchísimo cuando tuve mi ingreso pasivo del 100%, agarré a mi mujer y nos fuimos de vacaciones, íbamos a estar 6 meses, a los 2 meses estábamos hasta la fregada y nos regresamos. La parte que dice, no, pues a los 2 meses ya estábamos, ¿ahora qué hacemos? Es que es padre trabajar. Entonces, lo importante es que lo tengas, ya después haz lo que quieras, no tienes que tirarte a la hamaca. ¿Ok? Ahí vamos. Entonces, tienes que aceptar esta responsabilidad para romper dos cadenas. Una, la cadena de la parálisis inconsciente. Estás esperando que vengan y te paguen lo que te hicieron, lo que platicábamos ayer con Lucía. Alguien me la hizo, pero la vida me debe, tiene que venir a pagarme. Y la cadena del pensamiento mediocre, pues no es mi culpa. Es culpa del presidente, es culpa del gobierno, es culpa de las circunstancias. Ok, para esto entonces vamos a trabajar la parte de la deuda emocional. Y es lo que vamos a empezar a hacer ahorita, trabajar deuda emocional que me deben, deuda emocional que me deben, que debo para romper. Se los explico con una metaforita sencillita, le llamo la metáfora del monje. En la antigüedad, y creo que todavía algunos franciscanos y todo, usan esta cosa, capucha, no sé cómo se llama esta cosa. ¿Para qué era eso? ¿Ustedes saben? Ellos eran célibes, no se podían casar, ni ver a una mujer, ni tocarla. Entonces, cuando iban caminando por la calle, y darían eso así, y veían a una mujer venir, ellos se levantaban la capuchita, volteaban para abajo, iban viendo dónde pisaban, y era como, pues si no puedes tocarla ni verla, ¿pa' qué te alborotas la hormona? Mejor baja la cabeza y no te causes problema. Ese es el origen de ese chunche. Es decir, ellos tenían que, cuando iban caminando por la calle, haciendo cosas, veían a una mujer, se clavaban así, iban viendo por dónde caminaban, se destapaban. Era como para ayudarles a quitar la tentación. Iban dos monjes jóvenes caminando. Llegaron a la orilla de un río que estaba crecido. Ellos habían pasado en la mañana del otro lado del río, estaba más ligero, pero por alguna razón hubo una crecida del río y estaba una mujer muy desesperada ahí en la orilla. Por favor, ayúdenme, mis hijos están solos, pasé en la mañana cuando estaba el río pequeño y ahora creció, necesito cruzar, quiero ir con mis hijos. Uno de los monjes se tapa y se agacha, como marca la ley. El otro se destapa, carga a la mujer y la atraviesa, la deja de otro lado y sigue caminando. Ellos iban caminando en silencio 2 horas, porque así era la onda, no hablaban, estaban en meditación. 2 horas siguieron caminando en silencio. Cuando estaban ya cerca de llegar al monasterio, el monje que se había tapado le dice, hermano, hiciste muy mal, no debiste haberla cargado. Fíjate, si nuestras leyes nos prohíben verla, si nuestras leyes nos prohíben observarla, tú la agarraste, lo tocaste. El monje que se había destapado le dice, hermano, yo dejé a la mujer del otro lado del río hace 2 horas. Tú todavía la vienes cargando. Es decir, ese asunto, ¿cuándo pasó? Hace años, y todavía lo seguía, ¿qué? Cargando. Lo que pasó, lo estás cargando a lo menso. Porque estás, miren, siempre les digo, el dolor duele. Sí, sí duele. Si me machuco, me duele. Pero el dolor solo duele, decía Anthony de Melo. Una vez escuché esta conferencia. Se la voy a resumir en 2 minutos, 5 minutos, lo que Anthony de Melo en el ITESO, en el Ibero, en Guadalajara, platicó una vez. ¿Sí saben quién es Anthony de Melo? Es un cuate que ha escrito muchos libros, ya murió, un sacerdote jesuita, que escribió muchos libros, El canto del pájaro, La oración de la rana, de cuentitos, muy bonitos. Y él se dedicaba a viajar por el mundo y dar pláticas. Y estaba en la Ibero, porque era jesuita y la Ibero es jesuita, dando una conferencia, dice, el dolor duele. Y todos dijimos, pues sí, sí duele. Dice, pero solo duele. El sufrimiento perdura. A Chihuahua, vamos viendo. Si yo al cerrar la puerta del coche, no quito el dedo y me machuco, me duele. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, ¿cuánto tiempo me va a doler? Un día, 2 días, exagérenlo, 3 días. Pero al cabo de un tiempo, estoy hecho fisiológicamente para que el dolor desaparezca. ¿Estamos de acuerdo? Se quita el dolor. Pero el sufrimiento no. Me machuco. Y luego digo, y nadie que me cure el dedo. Y estoy tan solo en este mendigo mundo que bien me puedo morir como un perro. Y nadie va a venir a curar mi dedo. Pueden pasar años y sigues atorado con el sufrimiento. Ya no te duele, sufres. Claro, me enamoré, puse mi honestidad, mi amor, todo. Me cambiaron por uno más joven, más guapo, más rico, más inteligente. Qué delicada. Entonces, se fue. Pues sí, sí duele. ¿Y qué hago? Chilla, llora, vive el dolor, porque el dolor solo duele. Está diseñado para que al cabo de un tiempo el dolor desaparezca.